Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes, de parte de toda la gente de Redes, les damos la bienvenida al programa número 43 de Redes Dice Radio en Onda Capital. Pues seguimos confinados, por lo que este programa vuelve a ser grabado. Y los colaboradores habituales del programa, Pepe Pereira, Andrés García, Pedro García y quien les habla, Salud Romero, agradecemos enormemente la colaboración de muchas personas, más de 27, que como verán han intervenido o colaborado en el programa de hoy. En especial queremos dárselas a José Ramón de la Rosa, que ha montado y editado este programa con todo lo que van a escuchar. Hoy, en la primera parte del programa, estaremos en 5 ciudades del mundo para saber cómo se vive en ellas el confinamiento educativo. Será nuestra particular sección Abriendo Ventanas, pues la abriremos a Uppsala, Suecia, Londres, Berlín, Bruselas y Estados Unidos. En la segunda parte, Javier Merchán ha realizado una magnífica entrevista al sociólogo Enrique Martín Criado a propósito del papel de las escuelas y las familias en la situación que vivimos. Y tanto en la primera como en la segunda, no olvidamos que hoy es día 23, Día del Libro, que aunque se celebra confinado, probablemente es más especial que nunca porque la lectura es una de las protagonistas de este tiempo libre obligado que ahora tenemos. Pues socios, socias y amigos de Redes nos van a recomendar 3 hermosos libros como 13 rosas, libros que están leyendo o han leído y que los recomiendan de primera mano, porque si a ellos les ha interesado, apasionado o entusiasmado tanto como para compartirlos. Empezamos.
Abriendo Ventanas. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone.
Hola, yo soy Noelia Mena y desde hace año y medio vivo y trabajo en Londres. Yo trabajo en un instituto como profesora de ciencias y doy clase a adolescentes de entre unos 11 y 16 años. Y como ya seguramente sabéis, Reino Unido ha abordado la problemática del coronavirus de forma distinta a como lo ha hecho España, y es que no ha sido hasta el día 20 de abril cuando el gobierno por fin decidió cerrar todos los colegios del país para la mayoría del alumnado. Esto significa que hay un cierto grupo de niños que todavía pueden seguir yendo. Esos niños son los considerados vulnerables porque tengan entornos familiares complicados o los hijos de los que aquí llaman key workers o trabajadores esenciales. En mi colegio actualmente, sigue abierto como todos, pero solamente están yendo el equipo directivo, que está formado por aproximadamente unos 10 profesionales. Al resto de los profesores nos han organizado en grupos para hacer un rotatorio en caso de que fuese necesario, pero por ahora el número de niños que van de forma regular al colegio no es tan elevado como para poner en marcha este sistema. Estas semanas previas a Semana Santa, desde el 20 de abril hasta hace unos días, pues mi jefe de departamento ha sido el encargado de asignar las tareas a cada curso. Mi responsabilidad como docente ha sido coleccionar todos esos archivos, corregir algunos de ellos y monitorizar los trabajos que mis alumnos estaban haciendo. Me lo mandaban a mi correo electrónico. Siempre hemos utilizado esta plataforma para mandar deberes, pero estas semanas pues ha sido de forma más continua y sobre todo de forma más monitorizada, llevando un control de qué niño hacía qué y cuándo. Después de Semana Santa, ya no va a ser mi jefe de departamento el encargado de mandar esas tareas, sino que nosotros, los profesores, con cada curso, con cada grupo, pues tendremos que asignar esas tareas y además tenemos que avanzar materia. Es decir, que ya no solamente vamos a asignar tareas o deberes, sino que tenemos que poner más recursos a disposición del alumnado, como vídeos o PowerPoints o utilizar otras plataformas de enseñanza virtual para avanzar en el currículo. Entonces, con esta nueva metodología necesitamos, yo creo, un mayor compromiso por parte del alumnado, porque al no estar presente el profesor para mantener la atención del niño, se requiere que el niño sea independiente y haga esa tarea por sí mismo. Muchas veces no es este el caso. Además, no todos ellos tienen acceso a un ordenador, o si sí que lo tienen, en el caso de que tengan un ordenador, pues a lo mejor lo tienen que compartir con más hermanos y hermanas que conviven con ellos en la misma unidad familiar. Entonces, eso por ese aspecto. Y después, en cuanto al alumnado que se estaba preparando para lo que aquí es el equivalente a selectividad, pues la verdad es que se encuentran un poco ansiosos, más todavía si cabe, porque, claro, ahora ya esa prueba se ha eliminado, se ha cancelado. No es que se haya pospuesto, sino que se ha cancelado. Entonces ahora el papel mío como docente es estimar esa nota que, por supuesto, es determinante para el acceso a bachillerato o el futuro profesional del niño si decide ir a formación profesional. Y eso es más o menos cómo va la situación aquí en el sistema educativo. Gracias.
Buenas tardes, chicos grandes, desde una tan soleada como desacostumbrada tarde de Bruselas. Me pedís que comente un poco la respuesta educativa que está dando Bélgica a la crisis del coronavirus. Aquí, como sabéis, todo es complicado siempre por las tensiones entre comunidades, pero bueno, intentaré aclararlo lo más posible. Para empezar, quiero deciros que yo propiamente no trabajo en el sistema educativo belga, sino en un sistema independiente, transnacional, que como es el de las escuelas europeas. Os puedo decir que nosotros, antes de las vacaciones de Semana Santa, llevamos tres semanas de teletrabajo, de teleformación, de teleeducación. Y ahora tenemos dos semanas de vacaciones de primavera y cuando volvemos a tener otras dos semanas de teletrabajo, teleformación, cuando mínimo. Nuestros representantes sindicales han escrito, bueno, ayer creo, enviando las propuestas que se van a estudiar la semana que viene en el Buró Central de las Escuelas Europeas para saber cómo acabar el curso, y todavía no hay información. En lo que respecta a Bélgica en su conjunto, yo lo que más me ha llamado la atención es que la llamada, autollamada Federación Wallonie-Bruxelles, que es un título al menos aconstitucional que protestan los flamencos, porque la educación aquí va por comunidades lingüísticas, luego sería la comunidad francófona, ha dicho que si el 19-20 de abril no se puede volver a clase, que es el caso, pues se suspenden las pruebas unificadoras que había en sexto de primaria, en segundo de secundaria y en sexto de secundaria. Ellos no tienen propiamente una selectividad o un BAC del estilo del que nosotros conocemos, sino que entran con sus propias notas en las universidades, ¿no? Lo que sí me ha llamado la atención y quería comentar aquí es que la ministra de Educación francófona había declarado y puesto por escrito en los papeles oficiales que no se podía adelantar materia de ninguna manera, sino que lo que había que hacer era, si se trabajaba desde casa, era reforzar los objetivos, los contenidos que ya se hubieran trabajado previamente en el aula. Y decía además que antes que de organizar un curso en el que pudiera darse esta profundización de las materias, los profesores, los centros, tenían que tener una claridad meridiana de que la totalidad de sus alumnos tenían los útiles necesarios para seguir las clases. Bueno, son dos ideas que a mí me parecen importantes. Porque, claro, en cierta manera lo que pretende es salvar la igualdad. No es así en las escuelas europeas. Desconozco, he estado buscando información desde que me llamaste sobre la comunidad flamenca, a ver cómo lo organiza, pero creo que será algo similar. Si queréis algo más, pues me llamáis e intento conseguiros la información. Muchos besos. Adiós.
Hola, buenas. Me llamo Lali. Vivo en Berlín. Tengo dos hijos en una escuela Montessori pública en el centro de Berlín. Cuando empezó la crisis, A los niños en Berlín los mandaron al colegio el lunes, aunque el anuncio se produjo el viernes, con lo cual los profesores en Berlín estuvieron preparándose el material durante el fin de semana para dárselo personalmente a los niños el lunes. Los niños pasaron el lunes 2 horas en el colegio reunidos con sus profesores y de ahí los mandaron a casa. Digamos que la cuarentena empezó aquí el martes 17. Los niños, mis hijos, no mantienen una comunicación directa con los profesores, sin embargo, sí reciben, hasta ahora han recibido 2 emails a lo largo de una semana de ellos con su ofrecimiento personal a que, con el teléfono personal y a que los llamen en el momento que necesiten, tanto ellos como nosotros. Y en 2 ocasiones les he pedido ayuda en cómo corregirles cosas o cómo hacer tal cosa y han contestado inmediatamente y no estamos en comunicación directa. ¿En cuánto tiempo deben dedicar los niños al día? No nos han dicho nada concreto. Yo no sé si porque nuestro colegio es un colegio Montessori y los niños organizan su tiempo cada semana y reciben bloques de trabajo de lo que tienen que trabajar cada semana. Y se hacen un diario de lo que van a hacer. Y en este caso, ellos mismos pueden decidir si un día trabajar más horas o menos, o si están más cansados o distraídos, hacen menos, y otro día, si tienen mayor nivel de concentración, hacen más. Ellos organizan su tiempo y su trabajo, pero aquí es todo todavía un poco incierto, ¿no? Para mis hijos eso no ha cambiado mucho, solamente el lugar, porque así se organizan en el colegio. Hay un programa de ordenador que casi todos los niños en Alemania están usando actualmente que se llama Anton y con eso los niños, o sea, los profesores pueden elegir qué tareas mandar a los niños y los niños entran con su contraseña particular y pueden ver lo que el profesor les mandó. En mi caso, los profesores no nos han obligado a hacer nada de eso, sino que nos lo han dado como optativo si se quedaran sin trabajo. Los inconvenientes que yo estoy viendo a mi alrededor, o sea, nosotros en concreto no los tenemos porque todavía no tenemos que imprimir nada ni usar el ordenador para nada, que es todo trabajo en libros y en búsquedas de material o cosas así. No lo notamos, pero sí estoy notando en otras familias, amigos y compañeros que están teniendo problemas en el sentido de tener varios niños en casa y solo un ordenador o ninguno porque ellos mismos tienen que trabajar o tener un horario de trabajo con clases online a las que tienen que atender los niños y ellos mismos, los padres, tienen que trabajar con el ordenador, con lo cual es un poco... Y luego, por otro lado, también en otros colegios sé que se les está mandando mucha tarea para imprimir y muchas familias no tienen impresora o si la tienen no tienen acceso a tinta porque ahora mismo las tiendas están cerradas. Con lo cual ahí sí hay un poco de como de incertidumbre en cómo hacerlo.
Buenas tardes, me llamo Rebeca Esteban y este es mi tercer año trabajando como profesora visitante en una escuela bilingüe de Washington DC. El último día de colegio para los estudiantes fue el 13 de marzo, mientras que para los maestros fue el lunes 16, ya que para esa fecha teníamos día de desarrollo profesional. Las primeras medidas que tomaron fue adelantar a esa primera semana sin escuela las vacaciones de primavera y otra semana más con un paquete de tareas que previamente le habíamos entregado a los estudiantes en el colegio. La misión de los maestros durante estas 2 semanas era contactar con las familias y conocer si tenían necesidades bien de comida, si disponían de dispositivos electrónicos como tablets u ordenadores e internet y resolver dudas de los paquetes que los niños habían llevado a casa. A los pocos días de empezar el confinamiento, el cierre de las escuelas fue anunciado hasta el 27 de abril y entonces comenzaba la educación a distancia. La consejería comenzó creando paquetes de tareas de las diferentes asignaturas para los estudiantes, lo enviaban a los colegios y desde aquí se hacía el reparto a las familias. Sin embargo, mi escuela decidió que fuéramos los maestros los que creáramos nuestros propios paquetes de trabajo para los estudiantes, ya que al ser una escuela bilingüe, nuestros estudiantes aprenden en diferentes idiomas. También han habilitado diferentes programas de televisión, canales de YouTube, donde los maestros suben vídeos de lecciones que van grabando, y también han abierto públicamente diferentes programas educativos que refuerzan contenidos de lectura, de matemáticas, de ciencias y que están alineados al currículo. Algunos de ellos ya los estábamos utilizando en clase como un recurso de enseñanza. Al principio también la consejería nos envió a las familias encuestas para saber la situación de ordenadores y de internet que teníamos en las casas, y durante la semana pasada y esta semana se han estado entregando a las diferentes familias que requirieron necesitar alguna de estas medidas. Respecto a cómo realizamos la educación a distancia, decir que nos han habilitado una plataforma que se llama Microsoft Teams, donde los maestros subimos vídeos de las lecciones, colgamos tareas para nuestros estudiantes que ellos mismos pueden realizar allí y hacemos tutorías online. Es como si fuera una clase virtual para seguir manteniendo el contacto con los estudiantes. No hay una disposición única de cómo hacerlo, sino que cada colegio va creando su propio sistema para utilizarlo como recurso de enseñanza. Y a la fecha que estamos, pues desde mi escuela nos han pedido que comencemos a crear unos nuevos paquetes de trabajo, ya que en los próximos días se prevé que anuncien la ampliación de este periodo de aislamiento. Hay estados como Kansas o Virginia que ya han anunciado que este curso no vuelven a dar clases presenciales, y hay otros como Delaware que de momento lo tienen retrasado hasta el 15 de mayo. La verdad es que todos nos vamos ajustando a este modelo que nos permite interactuar con los estudiantes en forma de una clase y motivarlos a seguir aprendiendo y a estar saludables emocionalmente. Y terminar diciendo que no hay grandes exigencias más allá de mantener el contacto con las familias y estudiantes para conocer sus necesidades y apoyar su aprendizaje.
Hola, yo me llamo Rocío Valle y trabajo como médico de familia en Suecia, en una ciudad que está al norte de Estocolmo que se llama Uppsala. Como muchos ya sabréis, Suecia, desde que comenzó el problema este del coronavirus, ha adoptado una postura un poco diferente al resto de los países. Incluso en el periódico se pueden leer muchos artículos que hablan del experimento sueco. Y la razón es que han optado por, entre otras medidas, por no cerrar los colegios. Se han cerrado los institutos y las universidades, pero no se han cerrado los colegios. El motivo, la verdad es que han dado distintos tipos de razones. Inicialmente, que pensaban que por los estudios que había, cerrar los colegios no iba a ocasionar o a implicar un cambio importante en lo que era el número de infectados. Además está el problema de que muchos sanitarios tienen niños pequeños que van al colegio, y cómo iban a solucionar el que los niños estuvieran en casa si los padres tenían también que quedarse en casa, y no solo sanitarios y todas aquellas profesiones que ahora mismo se consideran profesiones de importantes. La cuestión es que los niños siguen yendo al colegio como de costumbre, y en general la vida no se ha parado como en otros países. No hay medidas de confinamiento, la gente no está en cuarentena, y lo que se apela es a la responsabilidad de personal, a que la gente pues intente la medida de lo posible, no exponerse mucho en público, cuando va a comprar mantener distancias con el resto de personas. Y lo único que sí está prohibido es las reuniones de más de 50 personas. Con respecto a cómo se está viviendo esto desde el colegio, la verdad es que no lo sé. Yo no tengo mucho contacto con padres del colegio, y los que tengo, la mayoría son de habla española, o españoles o de países hispanohablantes. Y lo estamos todos viviendo con un poco de inquietud, porque tenemos muy cerca lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro caso lo que está ocurriendo en España, o lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y entonces pues nos genera inquietud y un poco de miedo que aquí se estén tomando unas medidas menos drásticas. Pero bueno, no queda más que confiar en los que deciden, que se suponen que toman la decisión un grupo de expertos, y esperar que se vaya resolviendo poco a poco la situación, igual que en el resto de los países. Pues nada, un saludo, espero que os haya resultado útil esta información y si os hace falta alguna otra cosa, pues eso tenéis que contactar conmigo. Un beso, hasta luego.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Pues en estos días de confinamiento he disfrutado de los besos en el pan de Almudena Grande, gracias al que he podido disfrutar de la magia de lo cotidiano, de las pequeñas historias de un barrio vivo y salir de alguna manera a través de sus páginas de nuevo a la calle.
Recomiendo leer una novela, El varón rampante, de Ítalo Calvino. Es una hermosa narración divertida, llena de simbolismos, a veces rayando en el realismo mágico. Es la historia de dos hermanos, Biagio y Cosimo, que pertenecen a una familia aristocrática en decadencia. Biagio narra la historia de su hermano que decide vivir en los árboles y nunca más bajar a la tierra. Cosimo, pese a su excentricidad, permanece integrado en su comunidad, luchando por la mejora de sus semejantes. Cosimo es una mezcla de buen salvaje de Rousseau, de Tarzán y de un buen gobernante ilustrado. El autor utiliza la rebeldía de Cosimo para denunciar lo absurdo de una sociedad basada en los rasgos sociales, en guerras continuas entre países e individuos y en la influencia a menudo negativa de las religiones y los convencionalismos. Disfrutadla.
Hola, me gustaría recomendar el libro Visión desde el fondo del mar de Rafael Argullol. La razón es que debe ser un buen libro para que un lector lento como yo haya terminado de leer sus 1200 y pico de páginas. Paso a leer un fragmento del capítulo que se titula La casa deshabitada. Entonces, ¿cómo contaros en qué consiste la casa deshabitada? Puedo ofrecer pistas. Alguien dijo, soy infeliz cuando me miro el ombligo y feliz cuando miro las estrellas. Quien dijo eso sería un buen habitante de la casa deshabitada. Alguien dijo, me gusta cerrar los párpados con fuerza hasta que veo estrellas dentro de mis ojos. Quien dijo eso también sería un buen habitante de la casa deshabitada. Cuando le preguntaron a un gran viajero ya anciano si no le fatigaba ir de un lado a otro del planeta, siempre de hotel en hotel, contestó, como cada hombre es el centro del mundo, yo siempre llevo el centro del mundo en mi maleta. Quien contestó esto podía ser un habitual en la casa deshabitada.
Hola, os voy a recomendar un libro de la editorial El Acantilado, de Jan Karski, polaco, que se llama Historia de un Estado clandestino. En este libro, el autor, que es miembro de la resistencia polaca, cuenta desde el momento en que Polonia es invadida por Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el libro se relata en primera persona y como un miembro importante de la resistencia que lo fue, toda la construcción de la resistencia polaca y los sucesos acaecidos en Polonia en estos años de la Segunda Guerra Mundial y en sus relaciones también con las potencias aliadas y el gobierno polaco en el exilio.
El libro que quiero recomendar lleva por título La medida de todas las cosas. El autor es Ken Alder, de la editorial Taurus. El libro es un relato novelado de un momento fundamental en la historia de la ciencia, cual es el establecimiento del sistema métrico decimal. Es un relato novelado porque está hecho a partir de los documentos oficiales y sobre todo de la correspondencia privada entre los dos protagonistas de nuestra historia. Se trata de medir una parte del arco de meridiano que pasa por París y el proyecto se realiza desde 1792 al 99. Nuestros protagonistas son, por una parte, del Hambre, que desde París marcha hacia el norte hasta Dunkerque y le toca medir esa parte del arco de meridiano. Y el otro es Mechén, que va hacia el sur hasta Barcelona. El proyecto pues pone de manifiesto la importancia de construir las bases que permitan una globalización, un sistema métrico que nace con vocación de universalidad. En palabra de Condorcet, debe de ser para todas las naciones y para siempre. Sin embargo, el proyecto, una vez que se realiza, pues tiene un éxito parcial, sobre todo por la oposición del mundo anglosajón, Estados Unidos y Gran Bretaña. Por ejemplo, para conocer un poco la idiosincrasia inglesa, hay que recordar su reticencia en establecer, por ejemplo, el calendario gregoriano, que se aprobó en 1582, y sin embargo Gran Bretaña no lo adopta hasta 170 años después. Esa oposición pues no ha salido gratis. Por ejemplo, hace pocos años, no debemos olvidar que Estados Unidos estrelló una misión a Marte sencillamente porque los dos equipos científicos, uno programó en millas y el otro pues dio las órdenes a la nave en kilómetros. El resultado fue estrellarla contra la superficie de Marte. El libro plantea un debate interesantísimo sobre la ética científica. Se trata de que Mechén ocultó un error que descubrió cuando estaba a punto de terminar el proyecto que había cometido al principio. Se debatió intensamente y de forma trágica sobre ocultarlo y hacerlo público. Aún así, pues el proyecto siguió adelante y al final el error no fue de gran importancia. En definitiva, un libro apasionante.
Hola, soy Juan Sánchez Lafuente, miembro del colectivo Surcos de Poesía y amigo de redes. El libro que os quiero recomendar se titula Los pasos en el vacío y es de Manuel Martín Arroyo, un maestro que da clases en la cárcel. A través de sus personajes, novelado por supuesto, nos va contando su experiencia en la cárcel y el conocimiento de la vida, de esa vida invisible que fuera no conocemos. Personaje principal, Luis, es un joven que injustamente se ve en prisión y que le toca ver la violencia y las drogas dentro de aquel contexto, compañerismo y traición, leyes internas, feminismo, soledad y el día a día tan terrible dentro de una prisión. Todo esto forma parte del ADN de esta cruda novela que ha editado Cazador de Ratas.
Onda Capital 95.1.
A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lagó, patrocinadores culturales de Onda Capital, te ofrece la siguiente información.
¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal y Lagó.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
La siguiente información está patrocinada por clínicadentalsirot.com.
Cepíllate los dientes cuidadosamente. Lo ideal es hacerlo después de cada comida, pero si no existe otra opción, al menos debes cepillarte los dientes por la mañana y antes de irte a dormir. La limpieza debe durar entre 2 y 3 minutos y realizarse con una suave presión y pequeños movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás.
Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por clinicadentalsirot.com.
El siguiente consejo está patrocinado por terapiainfantilcrin.es. Los niños y niñas con parálisis cerebral y otros trastornos motores que no reciben tratamiento oportuno y adecuado agudizan sus síntomas y tienen graves problemas en su desarrollo y comportamiento. Por ello, se hace esencial la práctica de una terapia integral que combine diferentes métodos especializados en su condición. La terapia integral debe incluir procesos que mejoren su relación familiar, su capacidad de hablar, de moverse y de escuchar, métodos que estimulen su función cerebral y terapias alternativas para mejorar sus habilidades. Todas estas deben aplicarse de manera paralela y continua, según lo indique el médico tratante. Este consejo ha sido patrocinado por terapiainfantilcrin.es.
Feldenkrais-Sevilla.es, el centro dirigido por Toshinao Shimizu, patrocina la siguiente información saludable.
El método Feldenkrais logra que el sistema nervioso aprenda lo que necesita para conseguir un óptimo uso corporal. Además, es una técnica muy practicada por personas de todas las edades y patologías, por ser muy beneficiosa para la salud.
Recuerda que esta información saludable está patrocinada por Feldenkrais-Sevilla.es, siempre con K.
El siguiente consejo para mantener limpio tu hogar está patrocinado por GrupoNaeva.com.
La limpieza del hogar siempre es un asunto complicado, mucho más cuando llega ese momento en el que se hace necesario una limpieza a fondo, el día en que ponemos toda la casa patas arriba para dejarlo impoluto. Si queremos evitar que se convierta en una tarea tediosa de horas de duración, hay formas de hacerlo más llevadero. Comenzar por el techo y las paredes, para terminar con los suelos, es la mejor opción. Abre todas las ventanas para ayudar a que se renueve el ambiente de la casa. No te olvides de ir habitación por habitación y no pases a la siguiente hasta terminar con la primera.
Recuerda que este consejo para limpieza de tu hogar ha sido patrocinado por GrupoNaeva.com.
Enseñanza en confinamiento. Desde que se decretó el estado de alarma para que nos colocáramos en posición de defensa contra el maldito virus que nos amedrenta, tras vislumbrar la gravedad de lo que se avecinaba, vivimos una situación de irrealidad que, paradójicamente, nos está haciendo tomar conciencia, valorar e interpretar de forma bien distinta precisamente la realidad en la que vivíamos antes de esta pesadilla. De pronto han aflorado de forma cruel grandes insospechadas debilidades. Nos sentimos frágiles en contra de la falsa omnipotencia que nos otorgaba el simple hecho de poseer bienes. Está emergiendo la grandeza de los grandes y la mezquindad de los irrelevantes. Se ha incrementado exponencialmente la incertidumbre que ya venía sobrevolando nuestras vidas. Nos está obligando a ponernos delante de nosotros mismos, de nuestra finitud. Todo esto lo vivimos en espacios limitados, en soledad o compartidos con un pequeño grupo de personas que unas veces nos sirven de espejo y otras de contraste para lo que está ocurriendo y de las que estamos descubriendo facetas que nunca habríamos apreciado. Una de las consecuencias del confinamiento es que los niños y jóvenes desaparecieron de uno de sus lugares naturales, los colegios e institutos, para refugiarse con sus familias en sus casas, con la incertidumbre consecuente sobre sus vidas. Aun siendo la prioridad salvar vidas, la enseñanza de los pequeños y jóvenes se ha situado entre las preocupaciones de familias, maestros y profesores. Hasta tal extremo de que se está desarrollando una labor ingente por parte del profesorado y los directivos, digna de todo encomio y admiración. Con la mejor intención, se trata de normalizar la excepcionalidad que estamos viviendo, proponiendo la enseñanza a distancia y telemática en confinamiento para paliar los defectos de la no asistencia a los centros educativos. Pero a pesar de las enormes posibilidades que ofrece la tecnología digital para remitir tareas a los alumnos y sus familias y hacer seguimiento de las mismas, nunca como ahora se aprecia el valor de la presencia real, no mediatizada por una herramienta, el contacto directo que permite todos los matices y la mirada que facilita el conocimiento real y profundo. Nunca como ahora vamos a poder apreciar el valor que tienen los alumnos y las alumnas para sus profesores y profesoras y viceversa, los maestros y maestras para sus alumnos y alumnas. Es una ocasión única para comprender y demostrar la necesidad de la educación pública, como lo está haciendo en muchísima mayor medida la de la sanidad pública. dos bastiones imprescindibles para un Estado democrático que pretenda el bienestar de quienes lo habitan. Por supuesto que, mientras tanto, debe realizarse el esfuerzo por enseñar, aunque sea a distancia, a nuestros niños y niñas, pero sin olvidar que los tres fines fundamentales deben ser: mantener el contacto con ellos y la guía idónea a sus familias para que sientan que sus maestros y maestras están ahí apoyando y esperándolos, priorizando aspectos fundamentales y básicos de la enseñanza sin grandes avances y pretensiones que no pueden sustanciarse en la distancia y que podrían ser contraproducentes, por ejemplo, fijando errores que, como sabemos, son difíciles de erradicar después, y lo que es más importante, velando especialmente por los que más dificultades puedan tener, bien para mantener el contacto digital o para seguir el proceso. Viktor Frankl, en un libro de referencia titulado El hombre en busca de sentido, escrito durante su confinamiento en un campo de concentración nazi, demostró que aquellos que sobrevivieron a situación tan extrema lo hicieron porque incluso allí encontraban un sentido a sus vidas que les dotaba de la fuerza necesaria para seguir adelante. Sin establecer una comparación entre aquello y lo que vivimos ahora, puesto que sería injusto, es innegable que estamos ante una situación excepcional no vivida por ninguna generación actual, ante la que, para defendernos y sobrevivir, con la enorme capacidad de adaptación propia de nuestra especie, por una parte exploramos formas de evasión y por otras tenemos necesidad de seguir sintiéndonos útiles. Creo que en esta labor de búsqueda de sentido a lo que está ocurriendo, los que se dedican a la enseñanza pueden desarrollar una importante tarea. Esto es lo fundamental. Y sobre todo, cuando volvamos, no nos olvidemos de lo ocurrido y saquemos junto a nuestros alumnos conclusiones que nos conduzcan a una vida mejor.
Pues tras la pausa hemos escuchado en su propia voz el magnífico artículo publicado por José María Pérez Jiménez, inspector de Educación y gran amigo de redes, en Diario de Sevilla el pasado 10 de abril, con el título Enseñanza en el confinamiento. Y tal como adelantábamos, esta segunda parte se abre con la entrevista que Javier Merchán, presidente del Observatorio de la Educación y socio de redes, realiza al sociólogo de la Universidad Pablo de Olavide, Enrique Martín Criado. El artículo se publicó en el recomendable blog Entramados Sociales y se tituló «El confinamiento aumenta la desigualdad educativa y no es culpa de los padres». No se la pierdan, porque aporta una perspectiva ineludible en esta crisis educativa. Y después continuaremos con libros, libros y más libros, que para eso hoy celebramos su día.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Bueno, tengo al otro lado de la línea virtual a Enrique Martín Criado, que es profesor catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide y también, por cierto, miembro de la Asociación del Observatorio de la Educación. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, hace unos días publicaste en la web Entramados Sociales un artículo sobre confinamiento y educación y pues queremos charlar sobre ese artículo. Pero antes que nada, Enrique, nos cuenta Entramados Sociales. Explícanos qué es esa página web.
Bueno, pues Entramados Sociales es una web de divulgación sociológica. Es una página web que hemos organizado, que hemos montado un grupo de investigación que estamos en varias universidades andaluzas y pues la idea de la página web es hacer llegar al gran público un poco los resultados de nuestras investigaciones y también un poco entrar un poco en el debate público, entrar en temas como este del que vamos a hablar ahora a partir de los resultados de nuestras investigaciones. O sea, que creemos que la investigación sociológica no solamente sirve para la academia, sino que tiene mucho que decir en muchos debates públicos. Y entonces la vocación de la página es entrar, poder suministrar datos de la investigación sociológica que sirvan para estos debates públicos.
Vayamos entonces, Enrique, si te parece, al artículo, ¿no? El artículo lleva por título «El confinamiento aumenta la desigualdad educativa y no es culpa de los padres». Esto es lo que has puesto entre paréntesis en el título. ¿Es quizá esto lo más significativo de tu reflexión, ese paréntesis?
Sí, yo creo que lo más significativo es precisamente el paréntesis. Hombre, la primera parte es importante, pero es una primera parte en la que yo creo que está de acuerdo pues la gran parte de los investigadores, incluso pues la UNESCO ha alertado sobre los problemas que puede tener el confinamiento sobre la desigualdad educativa. La segunda parte es sobre la que no hay ningún consenso, es decir, escribí el artículo precisamente porque vi en El País un artículo sobre el tema, en el cual decía que sí, que el confinamiento aumentaba la desigualdad, pero lo achacaba a los padres. Decía que había padres que no saben manejar el estrés. Y es un poco en reacción a esta culpabilización de los padres de clase obrera, que es de lo que se trata, contra lo que escribo el artículo.
Porque efectivamente ese titular del País yo también lo leí, y claro, lo que hace alusión es a que hay una falta de voluntad, ¿no? La idea es que parece que hay una falta de voluntad de los padres respecto a la educación de los hijos, ¿no?
Sí, es una idea muy extendida que viene de antiguo, ¿no? O sea, viene de antiguo intentar explicar las desigualdades educativas culpabilizando a los padres de las familias con menos recursos, de las familias de clases populares. Es un discurso antiguo que viene a decir, bueno, si sus hijos sacan peores notas es porque los padres no se preocupan por ellos, o últimamente el discurso en el que se ha transformado el último viraje de este discurso es porque no les dan una educación de calidad, se viene a decir. Y frente a esto, pues ahí tenemos un montón de investigaciones que hemos hecho en otro grupo de investigación, en el cual lo que mostramos es que es completamente falso. Es decir, las familias de clases populares quieren que sus hijos vayan lo mejor posible en la escuela y hacen lo posible porque vayan lo mejor posible en la escuela. Por ejemplo, si uno entrevista, empieza a hablar con madres de clases populares, una de las principales tareas que tienen por las tardes son las tareas escolares de los hijos. Es decir, estar encima de los hijos, estar vigilándoles, intentar ayudarles. Entonces, falta de voluntad no hay ninguna. El problema es falta de recursos fundamentalmente. Hay una parte que son los recursos económicos, que es un tema que sí ha salido en la prensa, por ejemplo en el tema de la llamada brecha digital, pero luego hay otro tema que sale bastante menos en la prensa, que es la brecha de conocimiento escolar. Es decir, para ayudar a los hijos bien en los deberes e incluso para enseñar a los hijos el tipo de lenguaje que se valora en la escuela, depende mucho de lo que se llama en sociología el capital escolar de los padres, que es la cantidad de conocimientos escolares que tienen los padres. Y aquí sí que hay una enorme brecha que hace que mientras un hijo de padres universitarios pueda tener un montón de ayuda con los deberes y además en su hogar se hable una lengua muy parecida a la que se habla en la escuela, cuando tus padres no tienen estudios, ni te pueden ayudar, ni los temas de los que se habla en casa, ni la forma de hablar de ellos, ni la lengua que se utiliza, tienen mucho que ver con lo que se habla en la escuela.
Esas dificultades, Enrique, esas dificultades se acentúan ahora, ¿no? Porque si hay una, digamos, desconocimiento de la cultura, por decirlo de alguna manera, que se maneja en la escuela, del lenguaje, ahora que con el confinamiento hay que manejarse en la enseñanza virtual, quizás también hay más dificultades para manejar ese idioma, diríamos, ¿no?
Sí, bueno, puede haber dificultades de manejar lo digital, puede haber falta de recursos, pero en muchos casos, más que dificultades para manejar lo digital, son dificultades en general para manejar la cultura escolar. Ten en cuenta que en estos momentos, digamos que lo que son las interfaces de lo digital no son tan difíciles de manejar. Sin embargo, una cosa, por ejemplo, alguien que haya intentado explicar a un niño pequeño las categorías gramaticales, eso resulta dificilísimo de explicar, las categorías gramaticales, que ya no estamos hablando de cosas de ordenador. Y si los padres tampoco las entienden muy bien, pues entonces tenemos un problema muy grande. Cada vez que la escuela deja que sea la familia quien eduque, o que sea la familia quien instruya a los niños, que Esto pasa mucho, que es un tema sobre el que ya he escrito en otras ocasiones, pasa mucho cuando se está delegando a las familias la responsabilidad de la instrucción escolar, por ejemplo, dejando que buena parte de ella pase por deberes que se hacen en casa. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues tiene exactamente el mismo efecto que el confinamiento, sin necesidad mucho de que medien medios digitales.
Es decir, que el problema, digamos, es un problema que incluso sobrepasa la situación actual, es un problema estructural.
Sí, exactamente. Digamos, el problema estructural general es la diferencia entre la cultura familiar y la cultura escolar. Ese es el problema estructural familiar. Es decir, el tipo de cosas de las que se habla en la casa, el tipo de lenguaje que se utiliza, el tipo de conocimientos que se tiene. La escuela, de todos los conocimientos que hay en la sociedad, solamente valora unos poquitos. Entonces, en la escuela no te van a poner un examen de cómo cavar un olivo o un examen de distinguir cantos de pájaros, que hay gente que sabe hacerlo muy bien. Sin embargo, no entra entre los conocimientos escolares. Entra un tipo de conocimientos muy específicos, que es lo que se llama en sociología la cultura legítima. Es decir, una cultura a la cual no es que por sí misma sea superior, pero a la cual se le ha dado un baremo de que es superior a las demás, y en base a la cual se juzga a las personas. Entonces, esa diferencia estructural existe. Luego, cada sistema escolar específico, en la forma en que regula las pedagogías y en la forma en la que regula las formas de aprendizaje, puede hacer que esa desigualdad estructural sea más amplia o la estreche un poquito, por ponerte un pequeño detalle con lo que hablábamos de los deberes. Es muy distinto que los niños le manden con los deberes a casa a que esos mismos deberes los estén haciendo en un espacio escolar asesorados por un monitor que sea una persona pues que tiene estudios de lo que el niño está aprendiendo. Entonces habría simplemente con ese pequeño cambio, hacer los deberes en la escuela vigilados por maestros, por profesores, pues podrías un poco reducir esa desigualdad estructural.
Sería un poco el asunto que tú vienes a plantear, ¿no? Que la familia no entiende muchas veces ese idioma.
Sí. Exactamente, la familia no entiende el idioma, no entiende los deberes y encima es responsable. Es decir, con todo el discurso de la implicación familiar en la escuela, lo que ha llevado es una mayor culpabilización de los padres. Se le hace responsable de una labor que debería recaer en la escuela. Entonces me parece que es muy grave. Es decir, con todo este discurso tan extendido sobre la implicación familiar, en realidad lo que se está legitimando y lo que se está justificando es que la escuela, en vez de desarrollar su labor de instrucción, pues parte de esa labor la deja a las familias. Y al dejarla a las familias, la deja a la desigualdad de recursos de las familias. Unas de ellas tienen estudios y tienen dinero para pagar clases particulares y otras no tienen ni una cosa ni la otra, lo cual genera una enorme desigualdad en las condiciones en las que los niños se pueden instruir.
Sí, lo que ocurre es que, en definitiva, si a ti te parece esta conclusión, ¿no? La escuela tiene que hacerse cargo de esa situación. Y no la escuela, el Estado, la escuela pública, quien sea. Tiene que hacerse cargo de esa situación y no, digamos, desresponsabilizarse. Sería una idea, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo, Enrique, en esa...?
Sí, perfectamente de acuerdo. Javier, perfectamente de acuerdo.
Bueno, pues muchas gracias por tu participación y ya te digo, esperamos contar contigo en nuevas ocasiones. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias.
Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Autora Isabel Allende, título Largo pétalo de rosa. Nos narra la historia poco conocida de unos españoles que en plena guerra civil salen exilados rumbo a Chile, a bordo del navío Winnipeg, fletado por el poeta Pablo Neruda, y que zarpa de tierra francesa. En Chile encontrarán su segunda patria y podrán vivir con la libertad que se les había negado en su país. Pero de nuevo, con la llegada de la dictadura de Pinochet, además de perder la libertad, se sentirán desarraigados en esa tierra que también los había acogido.
Hola, voy a recomendaros dos libros. El único cuento escrito por Herman Melville, Butterby el escribiente, que narra cómo un individuo se aísla en una oficina hasta desaparecer. Y el otro es una novela de ciencia ficción y policíaca escrita hace un par de años por China Melville, La ciudad y la ciudad, en la que se narra cómo podemos vivir en una ciudad sin ser conscientes de todas las ciudades que hay en ellas, o siéndolo, pero no queriendo verlas. Que los disfrutéis.
Sobre la educación, la necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía, de Emilio Lledó, editorial Taurus. No hay ni la menor de las dudas sobre la categoría personal, profesional y científica de Emilio Lledó. Se le puede considerar, en el mejor de los casos, un sabio, una característica que no siempre está unida a ser querido o a merecer el cariño de nadie. La sabiduría no es siempre garantía de bondad. Pero en el caso de Emilio Lledó, esa situación no se da. Es alguien más que sabio, es una persona íntegra y realmente comprometida con el mundo que le rodea y al que ha hecho crecer a lo largo de su vida. Me refiero a que su trayectoria vital está unida siempre a la ética y a la defensa de un baluarte que en este momento está desprestigiado por uso y abuso de determinadas personas que no son amantes del saber. La educación en todos los ámbitos. Es un filósofo, tiene amor por la sabiduría y ese amor lo relaciona con lo que él considera junto a Kant, que es la clave del ser hombre, la educación. En el prólogo del libro dice: educar es crear libertad, dar posibilidad, hacer pensar. Peligroso pensamiento que muestra el carácter y el modo de ser del autor. Destaco el posicionamiento de Lledó a favor de una educación pública. Dice al respecto: el mundo familiar en el que por azar nos hemos encontrado determina necesariamente el territorio de nuestra inicial sociabilidad, pero ese azar puede modificarse y deteriorarse en la escuela. Por ello, es esencial la defensa de una escuela pública que haga desaparecer las azarosas e injustas diferencias que necesariamente imponen la sociedad. El libro es contundente, con las ideas muy claras y bien fundamentadas, con la lucidez de una persona de más de 90 años a la que le sigue preocupando la felicidad del estudiante y la formación de la ciudadanía en general.
Hola, soy Loli Álvarez y quiero recomendar otro libro de educación. Este es recientemente editado por Cristian Olivé, y se llama Profe Rebelde, el reto de educar a partir de la realidad de los jóvenes. Este profesor de Barcelona, muy conocido en las redes sociales, es el profesor que ha introducido, por ejemplo, las canciones de Rosalía, las series de Netflix o las pancartas de las manifestaciones del 8 de marzo, y ha hecho un análisis desde el punto de vista de la lengua con todas esas cosas. Cada día nos sorprende su creatividad. Es una persona, bueno, que parte siempre de la realidad del alumnado y con lo que el alumnado tiene va adaptando el currículum a sus propias experiencias. En el libro lo que nos cuenta son su experiencia en el instituto y, bueno, es un acto educativo digno de elogio. Yo lo veo muy recomendable, no solamente para el profesorado de lengua, sino para todo aquel que quiera hacer la educación de otra forma, viendo que no se pueden eliminar los móviles, que no se pueden eliminar las redes, sino que al revés, hay que adaptarla y hay que enseñarle sobre ella. Gracias.
En pleno confinamiento estoy metido en la lectura del libro Isabel II, escrito por Isabel Burdiel, en editorial Taurus. Bueno, me parece que es una manera muy densa y muy crítica de entender cómo aquel siglo XIX contiene bastante de las claves de lo que luego en el siglo XX e incluso en el XXI estamos desarrollando en este país que se llama España. Me parece una lectura enormemente enjundiosa, este libro de Isabel Burdiel, y aunque es una lectura densa, larga, más de 800 páginas, creo que es un libro que merece la pena.
En este día del libro os recomiendo los cuentos de Antón Chéjov. En muchos de sus cuentos, relatos cortos, nos muestra su mejor humor, ternura y simpatía hacia aquellos destinos mediocres construidos por sus personajes. Su escritura es el reflejo amargo y satírico de las clases medias rusas antes de la Revolución de 1905. En toda su obra, Chéjov refleja una gran comprensión de la condición humana. Saludos.
Como recomendación en el Día del Libro, propongo la lectura de la reedición del Eclipse de la Fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista, de Antoni Tomanek. En él el autor traza el desarrollo de la tradición republicana como incorporación total de los individuos a la sociedad civil en igualdad, desde el Mediterráneo clásico, atravesando el periodo ilustrado y entroncando de manera coherente e ineludible con la tradición socialista. Para ello, Antoni Domènech trenza en un uso magistral tres herramientas fundamentales en su obra, que son el conocimiento del derecho y la jurisprudencia desde sus orígenes hasta nuestros días, una contextualización y entendimiento ejemplares de la historia de las ideas, e interrelacionado y fundamentando lo anterior, un músculo historiográfico muy poco común en la actualidad. Es por todo ello que con seguridad estemos ante uno de los mejores ensayos escritos en lengua castellana en lo que va de siglo. No os perdáis la oportunidad de leerlo. Un saludo.
Hasta aquí el programa de hoy, fruto de la colaboración, como habrán podido comprobar, de mucha gente que desde sus casas ha enviado su voz y su palabra a Redes Dice. Gracias de nuevo. Y nosotros volvemos el 7 de mayo. No sabemos desde dónde, pero aquí estaremos. Nos despedimos con un hermoso poema de Mario Benedetti para lo que estamos viviendo, recitado por Nacha Guevara. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos.
Cuando la tormenta pase. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido a Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Qué hermoso, ¿no? Pasen un lindo día, quédense en casa y cuídense mucho.